Es grato verles esta mañana de nuevo, ¿verdad? Quiero empezar hablando esta mañana de un tema nada agradable, pero les prometo que vamos a terminar bien. Voy a empezar hablando de la muerte, ¿no? Cuando nuestro tema de hoy es la victoria de la cruz, sin embargo, quiero empezar hablando de la muerte, ¿no? De esa tremenda e inescapable realidad que aterroriza a la mayoría, ¿verdad? La mayoría nos aterroriza la muerte, ¿no? A pesar, y tengo una fotografía que puse allí, que en muchos lugares se le celebre y aún se le divinice, ¿no es cierto? Hay muchos sitios donde, bueno, es tan enemiga que mejor volvamos la amiga y volvamos la santa y volvamos la divina. Y la celebramos. Pero no, la muerte aterroriza, es difícil. La Biblia describe la muerte como el último enemigo a ser finalmente vencido por la victoria de Jesús. El apóstol Pablo va a decir allí en 1 Corintios, y el último enemigo que será destruido será la muerte. La muerte no es amiga, la muerte es enemiga, invade, entra, es irrespetuosa, no pide permiso y nos llega a aterrorizar y aún aterrorizar y aún los que hemos creído en Cristo vacilamos muchas veces frente a ella y en el mejor de los escenarios, si bien seguros de la esperanza eterna que tenemos más allá de ella, tememos ese tránsito final, casi siempre amenazante y doloroso. Ahora, tenemos que recordar algo aquí muy importante esta mañana, y es que nosotros no fuimos creados para morir, sino que la muerte es la consecuencia trágica de la rebeldía y de la desobediencia humana. Lo que se le llama, o se le ha llamado pecado, aun cuando no nos guste, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestro grito de autonomía, lo voy a hacer a mi manera, no voy a tener en cuenta lo que Dios me pueda estar diciendo. En la Biblia, San Pablo va a decir categóricamente estas palabras. Dice, porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado, de nuestra rebeldía, es la muerte, dice San Pablo. Y es por esa razón, por esa misma razón, que ninguno, sin excepción, escapamos de ella. Porque todos somos pecadores. Sea que estemos de acuerdo, sea que seamos creyentes o no, que apoyemos o no la afirmación que hace San Pablo. Ahora bien, Jesús, al hacerse totalmente humano, la experimentó como cualquiera de nosotros. Pero la muerte de Jesús, su muerte, tuvo un significado distinto y especialmente unas consecuencias extraordinarias diferentes. Ellos sí, por supuesto, sin librarlo de los dolores que humanamente ya conlleva. Recordemos que Jesús experimentó una dolorosísima agonía, que fue torturado, que fue abofeteado, escupido, burlado, azotado hasta el último instante de su vida, hasta su muerte misma. Vivió una increíble agonía. Y es que eso, ¿por qué no decirlo? Es lo que implica que Jesús fuera totalmente divino, totalmente Dios y totalmente humano. Pero déjame decir algo esta mañana que es lo que por sobre todo quiero enfatizar. Su muerte, por sobre todo sangrienta y dolorosa, significa paradójicamente la vida nuestra. Y quiero decirlo esto. Esa muerte de Cristo por nosotros en la cruz, esa agonía, esos dolores, esa pasión intensa que vivió, significa paradójicamente tu vida y mi vida. Ahora, los evangelistas las narran con muchos detalles, nos han narrado la pasión, la muerte de Jesús con muchísimos detalles. Y si bien tratamos de rememorar ese tiempo de una manera ritual y religiosa, es lo que hacemos en esta semana, es lo que es la Semana Santa, es Easter. Pero desafortunadamente tengo que decirlo, muchas veces tratamos de rememorar eso de una manera religiosa, de una manera ritual, ¿verdad? Y perdemos de vista el contenido total, completo, el significado de lo que su muerte significó para cada uno de nosotros. Vuelvo y reitero, lo que fue su agonía atroz, su pasión dolorosa, es la vida tuya y la vida mía. A mí me ha llamado la atención estos días leyendo los pasajes de la Semana Santa, el relato que hace San Mateo. Y de ese relato hoy quiero que saquemos dos conclusiones como preparación a esta Semana Santa que empieza. Dos conclusiones que considero muy importantes para cada uno de nosotros. Ahora, qué interesante. Mateo, en su relato de la Pasión, en el capítulo 27, ¿verdad?, nos da cuenta de dos gritos fuertes, agónicos, desgarradores que Jesús lanzó cuando estaba en la cruz del Calvario. Dos gritos agónicos otra vez. Ahora, ¿no es verdad que nos cuesta imaginarnos a Jesús gritando? ¿Tú te has imaginado a Jesús gritando? Casi siempre preferimos ese pasaje en Isaías donde dice que no abrió la boca, fue llevado como cordero al matadero, no pronunció palabra y está quieto sin hablar. Pero me encanta que Mateo dice que gritó intensamente, fuertemente en dos oportunidades. Y es exactamente en esos dos gritos que se nos comunican dos componentes fundamentales de lo que significa la muerte de Cristo para nosotros. Yo he llamado el primer grito el grito de la victoria sobre el pecado. El grito de la victoria sobre el pecado. Y lo leemos allí cuando llegamos al capítulo 27, los versículos 45 y 46. Dice allí, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza. Escuchen lo que dice el evangelista. Jesús gritó con fuerza. ¿No? Casi que quisiera parodiar ese grito. Elí, Elí, lama sabatami. Que significa, él lo hacía en arameo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por favor, olvidémonos de todo lo que hemos aprendido a lo largo de la Semana Santa, las películas de Mel Gibson, todo lo que hemos oído desde niños. Y trasladémonos a ese momento en que el Hijo de Dios, después de ser torturado, abatido, golpeado, está en la cruz y grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad que ese es nuestro grito también muchas veces, dicho sea de paso? Bienvenido al club de los desamparados por el Señor. Si te has sentido alguna vez abandonado, alguien ya 2000 años atrás gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ese grito viene precedido de 3 horas de total oscuridad. Esa es otra cosa que a mí me impacta. ¿Te imaginas que saliéramos ahorita a las 12:30, 1:00 y estuviéramos de noche? Totalmente de noche. Y que por 3 horas estuviéramos como la mitad de la noche. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo nos sentiríamos? Y fue lo que ocurrió en aquel momento. 3 horas de oscuridad. Y yo digo que es que de alguna manera la muerte física conlleva, y la muerte espiritual por sobre todo, oscuridad. Aterroriza. Es un momento oscuro, difícil de la vida. Ahora, puede no tratarse necesariamente de un fenómeno físico que hubiera ocurrido. Algunos de los estudiosos lo discuten, ¿verdad? Pero Mateo quiere mostrarnos, por sobre todo, que esa oscuridad significa el desagrado de Dios con el pecado. Como ocurrió la noche en Egipto antes del Éxodo, cuando el ángel de la muerte se movió, llevándose a todos los primogénitos y a los niños de Egipto, y al mismo tiempo había una densa y cerrada oscuridad. Es el desagrado de Dios frente a la realidad del pecado, la rebelión del hombre, que hace que permite que la muerte irrumpa en nuestra realidad. Es oscuridad. Y si bien con áreas de importante luz en diferentes campos de nuestra realidad humana, ustedes estarían de acuerdo conmigo, la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, hay áreas significativas de luz, de adelanto, de desarrollo. Estamos, sin embargo, experimentando hoy tremenda oscuridad, increíble oscuridad en la mayoría de las dimensiones de nuestra condición humana. Yo no necesito explicarlo esta mañana, ¿verdad? Todos lo sabemos. No es sino mirar la realidad de las vidas a nuestro alrededor y muchas veces las nuestras. No es sino prender nuestros equipos de televisión, mirar nuestras redes sociales. A pesar del tremendo desarrollo del gran avance, hay soledad, hay depresión, hay abuso, hay asesinato, hay guerra, hay muerte, hay engaño, hay adulterio. Vivimos momentos de tremenda oscuridad y creo que alguien verdaderamente sincero en esta mañana aquí, sea creyente o no lo sea, no se atrevería a negarlo. Hay oscuridad como lo hubo en aquel momento en el Gólgota, en el lugar del Calvario. Por 3 horas oscuridad, como comunicándonos la realidad de lo que significa la condición humana de ayer y de siempre. Por ello, vuelvo y lo reitero, la oscuridad de Jesús y sobre todo el abandono que lo lleva a gritar tiene razones más profundas que el fenómeno físico, simplemente el fenómeno natural. Es mucho más entonces que un grito de dolor. La agonía de Jesús no es solamente física, sino es una agonía espiritual. Ahora, ¿cómo se explica eso? Y esto es supremamente importante, espero hacerlo con claridad. Pero pongámoslo así. Nuestros pecados y nuestras rebeliones nos han hecho merecedores del juicio de Dios. ¿De acuerdo? Si yo transgredo, violo, no tengo en consideración una ley social, me hago sujeto de la ley, me hago culpable y me hago merecedor de castigo. Y esa regla también opera, por supuesto, para la realidad espiritual, para las leyes de Dios, para la relación con Dios. En consecuencia, digamos esta mañana claramente, que tú y yo deberíamos estar hoy en el lugar del que viola la ley, del que es culpable y en consecuencia merecedores del castigo correspondiente. Y digámoslo con claridad, sin excepción todos los que estamos acá violamos las leyes de Dios y merecemos ser condenados en el tribunal divino. Ricardo, te estás poniendo necrótico, cruel, pero es la verdad. Nos encanta la justicia, nos quejamos cuando en nuestras naciones no hay justicia, pero cuando hablamos de aspectos espirituales no nos damos cuenta que somos transgresores, que estamos bajo el juicio de Dios, que nos hemos rebelado contra Dios y que cada mañana tenemos que depender y cada noche de la gracia, del perdón y de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Estaba leyendo acerca de esto y leía a un autor que hablaba de este tema y me encantó cómo puso en lo que escribió la actitud de Dios frente a esta realidad. Dijo esta frase que me quedó dando vueltas todo el tiempo en mi cabeza. Dijo así: Dios se resiste a que nosotros nos perdamos. Qué tremendo, ¿verdad? Estamos bajo el juicio de Dios. Dios es un Dios perfectamente justo y por lo tanto, dice la Escritura, no puede tener por inocente al malvado. Ningún juez justo puede tener por inocente al malvado. Pero Él en su corazón amoroso se resiste, hace todo lo que esté a su alcance para que nosotros no nos perdamos. Alguien dijo en alguna oportunidad que Dios tenía un gran dilema. Es perfectamente justo y tiene que castigarnos. Pero es perfectamente amoroso y quiere salvarnos. Aparentemente Dios estaba en un dilema, ¿no es cierto? Y vean ustedes que muchas veces cuando nos acercamos a nuestra perspectiva de fe, tomamos uno o los dos de los lados extremos y radicales. Están los que dicen, uy, Dios es un Dios justo, uy, me golpeé, Dios me castigó, uy, me pasó eso porque Dios... O sea, hay un juez constante que está encima y déjenme decirle que nuestra experiencia religiosa del pasado estaba muchas veces asociada a ese juez implacable, a ese Dios distante, temible, que estaba listo a caer sobre ti y castigarte por tus pecados. Esa ha sido la visión de algunos. Pero también están los que están al otro lado, los que dicen, ay... Dios es buenísimo, es amor, ¿no has leído en la Biblia que Dios es amor? No importa lo que yo haga, es mi amigote. Yo no voy a la iglesia, pero somos panas. No, y él me perdona, pues Dios es amor. ¿No has oído que Dios es amor, que es la característica más importante? Pero cuando yo llego a la Biblia encuentro una realidad diferente. Que Dios es un juez perfectamente justo y un juez justo tiene que ejercer castigo. pero que es perfectamente amoroso y quiere salvarnos aún de su propio castigo. Por eso este autor decía, Dios se resiste a que nosotros no nos perdamos. Se resiste a ello. Y entonces, estando sin opciones, decidió en su amor increíble por nosotros enviar a su propio y unigénito Hijo, el único, para que reciba la pena de muerte en nuestro lugar, a cambio nuestro. Eso es Semana Santa. Es eso, nada más. Que teniendo que castigarnos, pero amándonos tanto, decidió sustituirnos en frente de Él como juez por su Hijo mismo, para que en la cruz del Calvario muriera por tus pecados y por mis pecados, y en ese acto de amor sin igual tuviéramos esperanza, salvación, vida eterna. Él murió a cambio nuestro. Eso es lo que celebramos. Lo que vamos a celebrar en esta semana, el viernes y el domingo, es que debiendo yo ser el ejecutado, Él dijo, te amo, Ricardo, me puso al lado y se puso en la cruz para morir en mi lugar. Y que mi única opción y alternativa, y que mi único camino es decir, gracias, Señor, por morir por mí, tú eres mi salvador. Quiero que entres a mi vida y me guíes en el camino. Me des el poder de vivir una vida santa porque quiero estar cerca de ti. Pero gracias por tomar mi lugar en el lugar, en el sitio de las ejecuciones. La Biblia categóricamente dice que Jesús vino para dar, dice allí en Mateo, el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Como cuando hablamos del secuestro, estábamos secuestrados sin esperanza al borde de la muerte. Y Él dijo, yo en lugar de ellos, y dio su vida en rescate por muchos, por ti, por mí. Y ahí mismo en Mateo también va a decir en un pasaje, dice, esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Él derramó su sangre para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado, para que cuando lleguemos finalmente en el día final al tribunal de Dios, entremos no marcados por nuestros pecados, sino cubiertos por su sangre que nos hace limpios y aceptables a la justicia perfecta de Dios. Eso es Semana Santa, que Cristo vino a morir por ti y por mí, cuando para mí y para ti no había esperanza como producto de nuestros pecados. Eso es Semana Santa, que Él derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí, para que en Él tengamos esperanza. De manera tal que permítame volver al escenario del Gólgota del Calvario. La tarde que nos narran los evangelistas, la tarde que narra Mateo, es la tarde de la ejecución. El reo ha sido juzgado y ha sido condenado, y ahora tiene que ser ejecutado. Es el momento de aplicar la pena de muerte al culpable. Y ahora Jesús viene caminando por la senda de los condenados. Alguna vez que estuve en el Distrito Federal de México, fui a visitar las pirámides del Sol y de la Luna. Me subí allí a la cima de esa pirámide. Aquí hay muchos mexicanos y saben de lo que estoy hablando. Y el guía que estaba conmigo me mostró, me dijo, mira, en el lado izquierdo, si ves esas ruinas, son barracas donde los aztecas y las tribus anteriores a ellos guardaban miles de esclavos. Y si ves ese camino que va allá hasta el mitad, donde ves un altar levantado, ese era el camino de los condenados. Donde salían y le llevaban para ser sacrificados por los sacerdotes y saciar el apetito de venganza de dioses absurdos. Y yo pensaba en eso mientras que preparaba ese mensaje y me imaginaba a Jesús caminando por esa senda, rumbo al lugar de ejecución, como lo hemos visto en las Semanas Santas, llevando la cruz a cuestas, pero allí como en el DF, allí en esa pirámide, listo a subir ese altar para ser ejecutado por amor a ti y por amor a mí, para tomar nuestro lugar y para que en su sacrificio tengamos salvación, esperanza y vida eterna. Y qué una cosa lo que pasa también en ese momento, por favor, tomémoslo y veámoslo desde la perspectiva de la palabra de Dios. El Padre le ve entonces vestido de todo el pecado humano. Jesús se ha hecho pecado. Ya no es Jesús. Se llama abuso, adulterio, violación, guerra, tortura, Mentira, corrupción, es una masa, va a decir Isaías, es una masa inmunda. Dice que no era agradable su rostro, dice el profeta muchos años antes. Es una masa y el padre lo ve allí vestido de todo el pecado y lo tiene que abandonar para que cumpla su misión. No hemos entendido el drama que ocurre en el cielo. El padre viendo a su propio hijo que en amor por ti y por mí lo abandona para que cumpla su misión. Para que el vestirse de inmundicia humana, de todo nuestro pecado, en esa muerte nosotros tengamos esperanza, en esa muerte nosotros tengamos vida. Y el hijo, cubierto de pecado, que siempre lo ha llamado papá, papita, papito, Abba, le ha dicho siempre, ahora no lo puede llamar así, y simplemente le llama Dios, porque le ve como Dios, le ve como juez en ese momento, y entonces siente el abandono, y le grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¡Qué gran paradoja! Me impresionó, cuando yo mismo escribí esta frase de mi propia cosecha, es la hora más dolorosa para Dios, y es la hora más gloriosa para nosotros. Es la hora más dolorosa para Dios. La perfecta comunión entre Padre e Hijo, del Dios de los cielos, se rompe. El Padre le mira y dice, te tengo que abandonar. Eres miseria y inmundicia humana. Y el Hijo le dice, no me dejes. Pero Padre e Hijo deciden que esa misión se tiene que llevar a cabo para gloria de nosotros, para esperanza de nosotros, para vida de nosotros. Amados, no perdamos en esta Semana Santa lo que significa lo que estamos celebrando. No lo cambiemos por viandas o por fiestas. Si lo hacemos, hagámoslo y hacémoslo. Pero que entendamos que en esta semana celebramos que Dios murió por nosotros para que tú y yo tengamos vida. Y eso es lo que queremos contarle a nuestros amigos este domingo. No queremos engrosar las estadísticas de esta iglesia, no llenar toda la silla. Queremos decirle, estamos muertos, pero alguien murió por mí. En la hora más dolorosa de la divinidad, cuando padre e hijo se encuentran y se confrontan y se abandonan a su misión histórica, en la hora más gloriosa de nuestra esperanza para que tengamos vida, para que tengamos libertad. Yo me sentí motivado esta mañana en esta oración pastoral que hago al principio, de orar por libertad, porque quien irrumpió fue ese Dios que nos hace libre, que vino a romper las cadenas, las ataduras. Es el momento más importante de la historia, es el momento de la vida, de la libertad, de la gloria de Dios, del amor de Dios reflejado en nuestros corazones. Que el Señor nos ayude a tener claramente en nuestras mentes lo que significa este tiempo tan importante. En pocas palabras, Cristo agoniza para salvarnos, para salvarte a ti y a mí. Agoniza. ¿Tú has visto a alguien agonizante? Está allí, gritando con sus últimas fuerzas para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y el Padre le entrega la muerte para que en ella tú y yo vivamos, en la muerte de Jesús. Se realiza allí el abandono de Jesús. Y ese abandono y esa muerte es la gran victoria de la cruz. ¡Qué tremenda paradoja! Lo que parece derrota en la retina humana es victoria en el corazón de Dios. Es victoria en el amor perfecto de Dios por cada uno de nosotros. El primer grito es un grito de victoria sobre el pecado. El segundo grito, debemos ir acercándonos al final, lo he llamado así, es el grito de victoria sobre la religión. ¡Wow! Ricardo, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué se te ocurrió? Bueno, es el grito de victoria sobre todo esfuerzo humano de alcanzar salvación. Sobre todo esfuerzo humano. Ese segundo grito va a marcar el comienzo de una nueva era. Va a marcar el comienzo de la parte más gloriosa de la historia humana. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre para morir por tus pecados y por mis pecados. Y los versículos que siguen nos narran los hechos extraordinarios que confirman este momento sin igual de nuestra historia. Dice en el versículo 50, y ahí viene el segundo grito. Dice, entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Y en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Esta cortina era el velo que restringía el acceso a Dios de todo individuo y que condicionaba el acceso a Dios a la mediación de un sacerdote, del sumo sacerdote. Y en este momento se rompe porque ha perdido su función y su razón de ser. En Cristo se ha abierto el acceso directo a Dios. Eso es lo tremendo de esta fe de ahora. Que no es una fe que está mediada por esfuerzos o por religiosos, por buenos o malos que ellos sean. No es del caso. Sino que se ha roto el velo. Y ahora no tiene que haber un sacerdote que una vez al año, si nos va bien, puede llevar mis dolores, mis pensamientos, mis súplicas, mis clamores, mis arrepentimientos a Dios. Sino que ahora mediante a Cristo se ha abierto acceso total a la presencia de Dios. La religión ha perdido su razón de ser. Ha sido abolida. Somos libres de ella. De aquello que nos ha esclavizado tantas veces, que hace esto, que hace lo otro, que paga esto, paga lo otro, a ver si logramos llegar a Dios. No, hemos sido libertados de ella. Ya no hay mediación, sino que el regalo de la nueva fe es mi comunión directa con el Señor. El poder hablar con Él, el oírle en su palabra, el ser bendecido por la presencia de su Espíritu en nuestras vidas. Somos libres de ella. Y todo esfuerzo humano para llegar a Dios ya no tiene sentido. Nos esforzamos por la religión, por llegar a Dios, y fallamos. Dios ha sido exitoso en llegar a nosotros a través de Jesucristo. Es la iniciativa de su amor. Ese es el verdadero amor, que Él nos amó primero. Que Él no esperó, sino que tomó la iniciativa. Y Él hoy, sigue acercándose a tu vida y a mi vida. En esa libertad, esa comunión, ahora que no necesitamos intermediarios, ni de la mediación de ningún ser humano, de ningún rito, de ninguna forma. Terminemos. Se dieron otros hechos en los cuales no me voy a detener. Por ejemplo, las tumbas se abrieron. Dice allí, y muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad y se aparecieron a mucha gente. Amados, empezamos hablando de la muerte cruel, fea, esa bestia que hemos visto, esa guadaña de la muerte, impulsiva, irreverente, que no pide permiso. Déjenme decirles, lo que conmemoramos en esta semana es la derrota de la muerte. La muerte ha sido vencida. Las tumbas, hombres, y los justos salen. Y en espera de la plena manifestación de la resurrección de Jesús, unos días después, se manifiestan porque la vida ha triunfado sobre la muerte. Y si tú estás hoy, de alguna medida, viviendo una experiencia de muerte, y si estamos creyendo esas mentiras de que sí, mediado por circunstancias difíciles de oscuridad, déjame decirte que Cristo venció con su muerte a la muerte. Y con su vida nos dio la vida y la esperanza que todos tenemos. Dice también en el versículo 51, de esto de la resurrección, es que vamos a hablar un poco más, armándonos, ilustrará el próximo domingo. Pero el versículo 51, casi al final, dice que la tierra tembló y se partieron las rocas. Y yo pensaba, la naturaleza empieza de nuevo a reconocer el señorío de quien finalmente la redimirá totalmente de los efectos del pecado. Tú sabes que vivimos en medio de una naturaleza violentada por la acción humana y por el pecado del ser humano. Y en Cristo irrumpe la esperanza. Va a decir en la Epístola de los Romanos que aún la creación gime aún esperando su redención con la manifestación de los hijos de Dios. Termino, la última parte, el versículo 54 es precioso. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto. y por todo lo que había sucedido, y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¡Wow! Aquellos que unos versículos más atrás se mofaban, se burlaban, le decían, mira, está llamando a Elías, a ver si Elías viene a ampararlo. Cuando ven todos estos acontecimientos que ocurren, donde se suman la naturaleza, donde la muerte es vencida, donde se oscurece la tierra y voltean a ver a aquel que estaba bañado en sangre y ha muerto, y dicen, wow, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y a mí me llama la atención algo, los últimos versículos de este pasaje nos cuentan que al lado de la cruz estaban solamente las mujeres que le seguían. Mujeres, señoras, ustedes son las valientes. Con excepción de Juan, todos los discípulos habían huido. Y cuando días más tarde, en el domingo de resurrección, María Magdalena viene corriendo a la tumba y le dice a Pedro mismo, aquel emotivo, intenso, para amar al Señor, el Señor ha resucitado, la tumba está vacía. Y dice, no creo. Pero ¿saben quiénes creyeron antes? Unos gentiles. Unos burladores, unos paganos que se burlaban de Jesús y que cuando vieron lo que ocurrió, dijeron verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Es que mis amados, mis amigos, la gran paradoja de la fe es esa, que muchas veces los llamados, y eso nos incluye a nosotros, quienes hemos recibido tanto de Dios, en nuestra limitación humana, en nuestras dudas y en nuestros amores, en nuestros temores, terminamos siendo precedidos rumbo al cielo por aquellos que en nuestro juicio no tenían esperanza. Tremendo. ¿Te has dado cuenta de eso? Yo lo pensaba esta mañana una y otra vez. Cada uno de nosotros hemos armado nuestro propio cielo e infierno. Lo he dicho varias veces. Y hay gente a la que ya mandamos al infierno. Y no tienen esperanza. Porque son muy habladores. Porque han tenido una conducta inadecuada a nuestro juicio. Y nosotros los santos, nosotros sí sabemos cómo se vive la vida cristiana. Y cuando Cristo se revela, los discípulos están huidos y los soldados paganos dicen, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Esa es la esperanza del Evangelio que predicamos. No estamos predicando aquí simplemente para afirmarnos en nuestra experiencia religiosa, en nuestro crecimiento espiritual, que es muy importante, sino para contarle al mundo, a todos sin excepción, a los que nos parecen más perdidos, a los que nos parecen más sin esperanza, que Cristo murió por ellos. Y nos vamos a sorprender cuando muchos de los que esperábamos dicen no, y muchos de los que no creíamos dicen sí, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Terminemos. La muerte ha sido vencida. Eso es lo que celebramos, ese horrendo, terrible personaje con esa guadaña que nos aterroriza, ha sido vencida por Cristo. Y ese tremendo dolor entre el Padre y el Hijo, esa crisis que viven de abandono, el Padre que siente que está abandonando a su Hijo y el Hijo que se siente abandonado, tuvo que ocurrir para que la misión del Hijo de Dios se llevara a cabo por amor a ti y a mí. Y es lo que celebramos en esta semana. Mire, amados, en esta semana les pido que caminemos reflexionando, con sentimientos de gratitud hacia Dios. Señor, te amamos, gracias por bendecirnos. Con sentimientos de compromiso, quiero servirte, quiero anunciar que tú vives, que en ti hay esperanza. Voy a dejar de creerle a las personas que están al lado, que parecen tan bien, y con discreción, con sabiduría, con tacto, con intercesión, voy a compartirle que tú vives y que en ti tienen esperanza, que tú eres el libertador, el salvador, la porción que ellos necesitan para su vida, no una cuenta bancaria, no el sueño americano, Cristo y Cristo resucitado. Que cuando el domingo digamos, Él vive, lo digamos con una convicción y no simplemente como una cláusula, como una frase más, como un cliché más de nuestra fe cristiana. Porque nos podemos sorprender que aquellos que parecen más distantes están más cerca del corazón de Dios. Y especialmente el corazón de Dios está más cerca de ellos. Que nosotros seamos canales para su gloria y no obstáculos para su gracia. Gracias, Señor. Oramos con gratitud en tu nombre, Jesús. Amén.